Buenas, hoy veremos cómo se introduce este concepto del que hablábamos antes, del español americano. ¿Qué es español americano? ¿Hay algo especial en él? ¿Por qué no hablar de español de la península ibérica? Sí, también se ha hablado de la península ibérica, se ha hablado del español, del romance castellano, como se decía en el siglo XVI. Pero ahora nos vamos a centrar en cómo es que el latinoamericano, digamos el latinoamericano actual, el español del siglo XVI o el colono americano de la época real, de la época colonial, llega a darse cuenta de que lo que él está hablando no es exactamente lo que se hablaba en la península ibérica en ese momento. Y es un proceso bastante largo porque hace falta información, hace falta bibliografía, de manera que el investigador tiene que meterse en los documentos, en los testimonios, en los diccionarios, para ver cómo es que se maneja ese concepto desde esa época. Para ver este asunto, tenemos que partir primero de testimonios. ¿Qué era lo que decía la gente? ¿Qué era lo que escribían acerca del español americano en ese momento? Hay varios testimonios. Tenemos el de Bernardo de Valbuena en México, y en un poema que él hace, escribe bellezas sobre la manera de hablar el español en México, especialmente en la corte. Lo interesante de este testimonio es que ya nos está metiendo en una variante del español de América, y que no es exactamente la geográfica, sino que es una variante diastrática, una variante sociolingüística, donde nos dice que los que estaban en el virreinato de la Nueva España manejaban un español bastante cercano a lo que era en ese momento el ideal, la norma de la lengua española. Y así se pueden ver varios testimonios, como por ejemplo también el del español Bernardo de Aldrete, quien dice en 1606, o bien escribe más bien en 1606, que por informes que había obtenido de personas que habían estado en las Indias, los indígenas y los criollos hablaban un español correcto, entendiendo como español correcto aquel español que se acercaba bastante al ideal de lengua de la época y que probablemente era el español de Madrid o de Toledo, de la gente que tenía acceso a la educación formal. En 1676 hay un testimonio muy interesante del obispo Fernández de Piedrahíta en Cartagena de Indias, porque él allí dice que los cartageneros, los que viven en Cartagena de Indias, se parecen mucho en sus vicios y en su habla a los de Andalucía. Este dato es muy valioso porque ya nos mete un poco en lo que es la variante, digámoslo así, dialectal del español. Nos da a entender que hay regiones en América que se acercan más al español de Andalucía, cosa que va a ser muy importante para la historiografía del español americano. Este dato luego se retomará y se verá como uno de los componentes más fuertes del español americano, cuál es el influjo del español andaluz. Luego hay otros testimonios. Un señor blanco que viaja a Costa Rica y él nota que los hablantes de la parte noroeste del país no hablaban un español exactamente normativo, sino que más bien era un español mezclado con muchísimas estructuras de la lengua indígena. Otro dato interesante, porque aquí nos da a entender que hubo en ciertos momentos lo que se llama interlectos, lenguas, digámoslo así, que tenían de una y de otra. El testimonio vale mucho porque 100 años después se llega a ver que en un escrito que hizo un alemán que pasó por la misma región del noroeste de Costa Rica, los indígenas hablaban un español que tenía muchísimas estructuras indígenas. De manera que este señor blanco de 1807 no anduvo tan equivocado en notar esas diferencias. Claro, poco a poco ya el español de muchas regiones de América se fue asimilando a lo que se puede decir el español estándar americano o el español estándar de cada región, y por lo tanto se fueron borrando esas diferencias. Otro dato interesante es el de un tal Borrero que va a Buenos Aires y también dice allí que las personas del Río de la Plata recuerdan mucho en su indumentaria y en su habla a los andaluces. Otra vez tenemos este testimonio tan importante de ver cómo la gente trata de acercar el español americano al español de Andalucía. Por 1865, ya pasada la época real, tenemos un colombiano que va a Costa Rica y describe en su viaje todas las peripecias que pasó desde la costa hasta la zona alta, donde está la capital actual, San José. Pero lo interesante de su relato de viajeros es que no es un relato de viajes común, sino que es un relato de viajes lingüístico. Entonces él va anotando todas las diferencias que capta de la gente y dice, aquí dicen esto, aquí dicen lo otro, dicen esta forma, dicen la otra. De manera que su testimonio es uno de los primeros que podemos decir es basado en datos. Los demás simplemente decían, el español de aquí se parece al español de allá, los indígenas aquí hablan español así, pero no con datos. Esta es la primera vez que alguien se toma la molestia de darnos datos concretos. Esto como una modalidad de la manera de llegar a un concepto de español americano, donde ya la gente va dando cuenta de que no es lo mismo el español de la península ibérica y el español de América. Y lo que es más, ya empiezan a darse testimonios de las diferencias o de las similitudes también que hay entre el español de una zona y de otra. Y vale la pena aquí decir que este señor Borda, colombiano, nota también similitudes entre el habla de los costarricenses de la zona alta y el habla de sus paisanos de Cundinamarca y Boyacá. Por otra parte, tenemos las obras lexicográficas. Estas son muy valiosas porque nos dan a entender que, puesto que el señor, el autor de esa obra, se dio la tarea de escribirla, era porque había diferencias. Y de allí notamos también, no tantas obras en realidad como uno quisiera, pero por lo menos hay pasos decisivos desde la época colonial donde uno nota que la gente ya estaba siendo más consciente de que el español no era exactamente el mismo. Así tenemos en 1608 un pequeño glosario, diríamos, ni siquiera se podría llamar vocabulario porque son 18 palabras, donde el autor apunta palabras que ya en América se usan diferentemente. Y no estoy hablando de palabras de origen indígena, no. Son palabras también de base castellana, como después veremos. Por 1637 se escribe un tratado de historia del nuevo reino de Granada, de un señor, de un sacerdote llamado Pedro Simón. Este señor hace un vocabulario muy grande y lo hace con fines, como él dice, de inteligencia, es decir, de que la gente que lee su tratado pueda entender a qué se refiere con esta palabra y con esta otra. Entonces se enumera muchas palabras, unas 150, donde se nota ya una gran diferencia, o por lo menos una buena diferencia, entre el vocabulario del español americano respecto del español peninsular. Obviamente ellos tomaban como base el español peninsular para poder escribir estos tratados. Por 1697 aparece un pequeño vocabulario con unas 100 palabras de la zona del Darién y de la zona de Cartagena de Indias. Un señor escribe, de apellido Páramo, por cierto, escribe este tratado. Es una especie más bien de poema sobre la zona del Darién, pero al final del poema dice, voy a poner estas palabras para inteligencia de la obra, es decir, de nuevo, para que la gente, los que estaban leyendo esa obra, pudieran entender el montón de palabras que él estaba usando allí. Obviamente había muchos topónimos, o sea, muchos nombres del lugar, pero también palabras usuales de la época y que todavía se notan, por lo menos en el español panameño. El siglo XVIII fue más productivo en vocabularios. Ya entramos en una época no tanto donde los escritores escriben para decir, escribo estas palabras para que la gente me entienda, sino que ya viene la época de la ilustración, del enciclopedismo, lo cual lleva a que los interesados en asuntos de lengua y de geografía, de historia, escriban tratados bastante grandes. Y ya en este siglo tenemos dos. Uno es el de Ayala, un panameño, que él en realidad era jurista, era un señor de leyes, Manuel José de Ayala, que va a España y allí se emplea en la corte. Él fue el archivero real y decide escribir un vocabulario de voces americanas, que no fue publicado. Se puede encontrar actualmente en la Biblioteca del Palacio Real, pero ya está publicado, de manera que se puede conseguir. Allí él enumera, hace un listado de unas 2.800 palabras de origen americano. Claro, hay muchísimos topónimos, muchísimos nombres de lugar, porque en la época enciclopédica, tal y como lo dice la palabra, la gente estaba interesada en muchísimos temas, no solamente lingüísticos, sino también etnográficos, históricos, culturales, de minería, etcétera, y todo, también geográficos, obviamente, y todo tenía que aparecer en un solo volumen. Entonces ahí él enumera muchísimas palabras, pero lo interesante es que él ya lo ve desde su punto de vista americano, y como americano que fue, trató de reflejar ese montón de palabras en su vocabulario para que también se conociera esta parte del léxico de una zona o casi, digamos, de todas las zonas del Nuevo Mundo, porque él tenía bastante conocimiento, ahí le llegaban muchísimos papeles y podía ver que de tal zona llegaba un edicto, un escrito, una petición con tales y tales palabras, entonces él se valía de eso para hacer un tratado lexicográfico o enciclopédico del español americano. La obra tal vez más conocida es otra que se llama El Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales de Antonio de Alcedo, publicado, este sí fue publicado, a diferencia del de Ayala, que todavía se conserva, o por lo menos hasta unos años se conservó, guardado en el Palacio Real. Este fue publicado entre 1786 y 1789. Y lo interesante del Diccionario de Ayala es que él, a similitud de a similitud del de Ayala, hace lo mismo, escribe 5 tomos sobre diferentes asuntos del español, también de la geografía de América, de la historia de América, pero lo importante es que en el 5º tomo hace un escrito diciendo que las palabras que él escribe allí son palabras que se usan en América y también en muchas partes de Andalucía. Otra vez volvemos a aquel parecido que la gente ya había notado años atrás, décadas atrás, sobre el español andaluz y el español americano. Y así llegamos al término de la época real con estas obras lexicográficas, donde nos damos cuenta de que había ya, se estaba gestando ya, una visión donde uno nota que la gente ve que no estaba hablando lo mismo en América y en España.